Libertad, y hoy también, como todos los 28 de septiembre, es el Día Mundial de la Rabia. Pero para más información de esta enfermedad también que afecta a quienes, vamos a ver también con toda la información que nos va a brindar el veterinario. Él es Pablo Castillo, también, que nos va a dar toda la información. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Fabiana, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Libertad. Y sí, bueno, un día bastante especial desde el punto de vista de que se está lanzando, digamos, a nivel mundial y por la OIE, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, una campaña para, bueno, tratar de llegar al 2030 con ningún caso de rabia humana, es decir, de muerte por rabia humana en el mundo. Y bueno, un poco, digamos, la campaña también se apoya mucho en lo que son los medios, lo que son las redes y, bueno, por supuesto, todo lo que es información periodística y divulgación, independientemente de que estas son cuestiones que se manejan a nivel gubernamental, mundial, y con aportes, digamos, de recursos de distintos países y fundaciones. Bueno, un poco de información y de refrescar qué es lo que hace a la rabia no viene nada mal, ¿no?
¿A quiénes puede afectar la rabia? Había dicho ya a los humanos, pero ¿a quiénes más?
Sí, digamos, la rabia es un virus que puede afectar a todos los mamíferos de sangre caliente, es decir, todos los animales que tenemos la sangre caliente, es decir, aquellos que mantienen la temperatura, la diferencia sería en los reptiles y en los peces, ¿no? Pueden enfermarse de rabia. La diferencia está planteada en las aves, que se creía que el virus no las afectaba, y en el 2018 se encontró en un trabajo en alguno de los países del sur de Asia, donde detectan el virus de la rabia en un pollo. Obviamente que sin posibilidad que la transmita, pero, bueno, poniendo un poco en duda esta cuestión de que afecta solo a los mamíferos de sangre caliente, no, y no a las aves. Y el principal difusor o quien va a causar la rabia en el humano es el perro. A nivel mundial, desgraciadamente, todos los años se dan hasta entre 50.000 y 70.000 muertes, sobre todo en África y Asia, sobre todo lo que es en India, hay muchos casos de rabia en India todavía. Y bueno, un poco digamos, la idea de todas estas campañas de control de la rabia se basan específicamente en la vacunación del perro, que es el responsable del 99% de los casos de rabia en humanos. Pero no hay que olvidar que, como dijimos, no solamente el perro se va a enfermar de rabia, sino que cualquier animal se puede enfermar de rabia. La ley nacional antirrábica también nos obliga anualmente a vacunar a los gatos, ¿sí? Es decir, sí, todas las mascotas deben estar vacunadas, y nosotros tendríamos que hacer el agregado al estar en una zona endémica para lo que se llama rabia apareciante, que por ahí no es la que va a provocar, digamos, el perro, sino el murciélago, un murciélago hematófago, el vampiro, como normalmente se conoce en el campo, que puede afectar, digamos, a todos los animales de producción. Y bueno, justamente estamos, digamos, en el medio de un brote. Desgraciadamente, ya hace casi 2 años que en forma intermitente se están dando brotes de rabia apareciante en distintas zonas de la provincia. Bueno, la última información, que digamos tampoco es oficial, pero que uno se va enterando por los productores, en la zona de Ameguino, cercana a Panambí, que había tenido problemas, ya hay casos hace unos meses. Bueno, hay un brote de rabia apareciante y bueno, también está la recomendación de vacunar contra la rabia a las vacas, los cerdos, los equinos, ¿sí? Obviamente los perros, que también están en zona rural, porque bueno, digamos, tienen la posibilidad de enfermarse, y si bien con mayor dificultad para poder transmitir la enfermedad al humano, pero con el riesgo de que las personas que trabajan con esos animales, un animal que puede ir a faena estando con la enfermedad o incubando la enfermedad, podría ser que llegue la enfermedad al humano, y que si no se hace un tratamiento, obviamente ni bien la persona se expone al virus, puede terminar siendo un caso de rabia clínico humano y que la persona muera, porque desgraciadamente ni en los animales ni en los humanos la enfermedad, una vez que se manifiesta, tiene posibilidad de cura. Y bueno, eso hace que también, digamos, todo el esfuerzo se haga a nivel de vacunación.
Exactamente. También preguntarle de si en las zonas, así decía usted, que habían brotes en las zonas rurales, pero porque se detectaban, porque nosotros somos los directos consumidores, ¿no? Ahora, en las zonas urbanas, ¿se presentan muchos casos de rabia?
No, bueno, gracias a Dios, en Argentina, desde el 78, 76, creo que fue el, digamos, donde se promulga la ley, prácticamente la rabia urbana, que es esta rabia canina, está erradicada. Sí tenemos una situación conflictiva en lo que hace a todas las provincias, sobre todo Jujuy, limítrofe con Bolivia. En Bolivia hay todavía casos de rabia canina, y de hecho incluso se han detectado perros con rabia, pero que no han llegado a transmitir la enfermedad en personas que de Bolivia ingresan a hacer trabajos golondrinas, como se llama, ¿no? Puntualmente en este caso era la cosecha de cebolla en el sur de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ahí se detectó el perro con rabia, porque bueno, es una enfermedad que tiene una incubación bastante larga, pueden ser de meses. Entonces, bueno, el animal ingresó, obviamente que no debería haber ingresado en forma legal, porque uno de los requisitos es que tengan la vacuna antirrábica, claro. Pero bueno, en definitiva el caso se dio. El último dato que tenemos, mejor dicho, de rabia canina urbana ha sido en estas, sobre todo en Jujuy, y inclusive un chiquito en el 2008 murió por rabia, que bueno, porque fue mordido por un perro rabioso. Después, en el resto del país, si bien tenemos esta endemia de la rabia en las zonas rurales, a nivel urbano los últimos aislamiento y detección de casos positivos por rabia no ha sido el origen el perro o el gato, sino que ha sido murciélagos, ¿sí? Los murciélagos insectívoros, los que están también en el área urbana, en definitiva cualquier murciélago, pueden ser portadores y diseminar, digamos, la enfermedad. Comúnmente se pueden afectar las mascotas. ¿Por qué? Porque, y más que el perro, el gato. Porque el gato, probablemente un murciélago que esté afectado por la rabia muchas veces no puede volar, no hay un problema neurológico también y de locomoción, entonces el gato es probable que lo intente cazar, y el murciélago obviamente si lo llega a morder, por la saliva va a transmitir la enfermedad, y de hecho eso han sido los casos registrados en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, a partir, digamos, de este mecanismo. Un murciélago, una zona urbana con rabia, que muerde a un perro o a un gato que no están vacunados. Claro. Por eso también, digamos, como información es muy importante que la población conozca que si uno ve un murciélago durante el día, que no pueda levantar vuelo, que golpee contra algo y se caiga, ¿sí? Ese murciélago puede ser que llegue a tener rabia. Y si nosotros queremos agarrarlo y lo muerde, nos puede transmitir el virus de la rabia. Entonces, la recomendación siempre es colocarle un balde, dejarlo tapado con el balde y avisar a Ecología, Gendarmería, SENASA, bueno, alguno de los organismos, ¿sí?, que pueden ir a socorrernos, manejar el animal y, obviamente, no exponernos a enfermarnos de esta enfermedad mortal.
¿Qué tratamiento tendría entonces en el humano, ya que no estamos vacunados contra la rabia?
Bueno, la población de riesgo, los veterinarios, ¿sí? Normalmente estamos vacunados contra la rabia, ¿sí? Una vacuna muy similar al que le damos a los animales, utilizamos las personas que podemos estar expuestas, y bueno, mayormente somos los veterinarios. En el caso de una persona que sufre una mordedura, y bueno, lo ideal sería ver si este perro tiene la vacuna o no tiene la vacuna, porque si ese perro está vacunado, y con la vacuna vigente no vamos a tener riesgo de que nos transmita la rabia. Pero si desconocemos el origen del animal, es un perro callejero que nos mordió y no lo encontramos, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos con abundante agua y jabón la herida, ¿sí? Si sangra a veces hasta mejor, pero bueno, hacer una higiene sobre todo con agua y jabón, y enseguida ir a un centro de salud y manifestar que fuimos mordidos por un perro que no sabemos, o si no está vacunado, decir que no está vacunado. Digamos, ¿Cuál sería el paso a seguir? Si uno tiene el perro identificado, ver, o el gato, ver si tiene sintomatología de rabia. Es decir, se hace una cuarentena. La rabia es una enfermedad que al perro y al gato entre 4 a 7 días le produce la muerte. Entonces, bueno, uno podría observarlo durante ese periodo. La ley nos impone 10 días de cuarentena. Y si se ve algún síntoma de rabia, obviamente que a esa persona mordida se le hace un tratamiento que se llama de exposición. Y básicamente lo que se usa es suero antirrábico más vacuna antirrábica que bloquea el virus y que impida que nos enfermemos. Es decir que el problema sería que nos muerda un perro, no demos demasiado bolilla y que justamente ese animal haya estado con rabia. Gracias a Dios, las posibilidades son muy bajas que esto ocurra en forma urbana, a no ser como pasó este murciélago que mordió un gato, que ese gato mordió a los propietarios, mordió al veterinario que lo atendió, ¿sí? Y todos tuvieron que hacerse la vacuna de exposición, que en definitiva son varias dosis seguidas y con la utilización de suero antirrábico, y bueno, eso obviamente que evita que se dé la enfermedad.
Exactamente, entonces hay tratamiento. Y ahora, este año, en este Día Mundial de la Rabia, ¿qué se propone también para este día?
Bueno, básicamente, digamos, yo creo que la principal función de poner un día de la rabia es justamente, digamos, crear conciencia por sobre todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos una ley que nos obliga a vacunar a nuestros perros y a nuestros gatos contra la rabia en forma anual. Y mucha gente no sabe que, por ejemplo, el gato tiene que ser vacunado. Mucha gente no sabe esto de los murciélagos y el potencial riesgo que tenemos. Esto no quiere decir que tengamos que salgar a matar a los murciélagos, porque ellos, de hecho, ellos cumplen una función aún en área urbana como la del control, como el control de los insectos. Pero sí tener esa conciencia de que mascota tiene que estar vacunada, que si nosotros estamos en una zona de producción o hay productores que nos están escuchando, vale la pena tener vacunados los animales, porque una vez que la enfermedad se manifiesta, los animales se nos mueren. Y el costo de la vacuna versus un animal que se nos muere puede significar, depende de la cantidad de animales que tenga ese establecimiento, pero van a ser cientos, y también íbamos a decir mil dosis de que podemos o más, que podemos sacar del valor de un animal que se nos muere para poder comprar la vacuna y administrarle a los sanos. Entonces, el principal objetivo, digamos, de tener este día es que, bueno, que se cree conciencia, que la gente se informe y que depende, obviamente, de todos, porque si todos tenemos vacunados a nuestros animales, obviamente que esta enfermedad no va a ser un problema para el humano y tampoco va a causar un perjuicio económico, como normalmente nos causa en el caso de la pérdida de animales de producción. O estaba leyendo ahora unos datos de la OIE, la vacunación de todos los perros a nivel mundial, en las zonas, digamos, por ahí estas que son conflictivas, África, Asia, donde, digamos, se pongan recursos para lograr este cometido, se estima que con el 10% de lo que se gasta en atender a todos los humanos, sin contar las miles de muertes que se evitarían, alcanzaría para poder solucionar este flagelo. Entonces, bueno, se va atrás de eso. Cada vez se están produciendo mejores vacunas, aunque las vacunas son muy efectivas cuando nosotros las inoculamos. Pero, por ejemplo, en África y en India, digamos, ellos tienen una cuestión...
Sí, ahí perdimos la comunicación con el veterinario Pablo Castillo.
¿Sí?
Sí, justo se cortó en la última parte.
No, decía que, no sé si me escuchaban, con respecto a las vacunas, tenemos una buena calidad de vacunas cuando nosotros las podemos inocular, pero se está trabajando en vacunas que puedan cubrir bien a los animales administrándoselas por vía oral. Y esto sería muy importante para todo lo que hace la zona de África, con esas grandes extensiones donde hay carnívoros, donde no solo el perro interviene en el ciclo de la rabia, sino hay otros cánidos, ¿sí? que las hienas, sí. Para poner un ejemplo, y los dingos, y otros tipos de cánidos silvestres que no son el perro, o como podrían ser los lobos en otra región, para tratar de lograr inmunidad por vía oral, es decir, se le lanzan cebos por avión con la vacuna, y bueno, se está logrando una cierta inmunización de esa forma. Y en el perro, en la India, se trata de trabajar de esa misma manera. Los indios tienen costumbres o tienen una relación hasta religiosa con el perro, y donde, digamos, en algunos lugares los perros son sagrados, al igual que vemos las vacas o los monos o inclusive las ratas. Y, digamos, obviamente que no se les puede, no se los vacuna ni nada por el estilo, pero por lo menos por vía oral, con cebos que, digamos, el perro coma, queda inmunizado. Y bueno, eso también, sobre eso se está trabajando y eso van los recursos para tratar de lograr este objetivo global, que sería que en el 2030 no haya más casos de rabia o muertes por rabia canina en el mundo.
Así, bueno, última pregunta. Aquí en la provincia, ¿cómo percibe usted que se está realizando la campaña contra la rabia?
Bueno, quizás podríamos tener dos miradas ahí. Por un lado, lo que hace a rabia canina o urbana, podríamos decir. Yo vivo en Oberá, y Oberá tiene un muy buen sistema, y estimo que también Posadas, por lo que conozco, tienen un muy buen sistema, donde los servicios de zoonosis de las municipalidades hacen campañas antirrábicas, y eso nos asegura que haya un alto porcentaje de perros, no tanto de gatos, pero esto ya es una cuestión de educación de la gente, ¿no? Que lleve también a su gato a vacunar contra la rabia, porque bueno, sabemos que si nosotros mantenemos una inmunidad de un 70% de la población, es muy difícil que se origine un brote de rabia. Sí. Y también conozco, digamos, no en forma personal, pero sí por lo que me comentan los colegas, que en las ciudades grandes, El Dorado, Iguazú, Apóstoles, hay servicios de zoonosis que tienen su departamento, podemos decir, dedicado a todo lo que hace a tenencia responsable, castración y vacunación, y vacunación antirrábica y desparasitación. Yo a veces lo que sí veo, y de hecho incluso fue un planteo por parte del Consejo Veterinario en forma de intentar que se pueda, digamos, trabajar sobre una ley que obligue a todos los municipios a tener algún tipo de servicio de bromatología y zoonosis. Por más pequeño que sea, si no puede constituir, digamos, una nómina o una plantilla propia, que exista la posibilidad de que los municipios más grandes puedan prestar el servicio, y los municipios pequeños, en contraprestación, no sé, arreglen caminos de ese municipio más grande. Esto para asegurarnos, digamos, o asegurar que no haya, digamos, diferenciación o una discriminación, hasta podríamos decirlo, no creo que sea, la palabra a veces suena muy fuerte, pero de que sea, digamos, realmente efectivo la atención de esas mascotas y ese servicio de bromatología en los municipios más pequeños, como sí se está haciendo en los municipios más grandes. Bueno, sobre eso se está trabajando. La vacunación antirrábica es gratuita. Sí. La vacuna antirrábica es gratuita, y cualquiera se podría acercar al municipio, y el municipio normalmente dispone de las dosis que le manda, creo que el área de Nación, las que se encargaba de distribuir a nivel nacional. Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a la rabia pareciente, es decir, la rabia que afecta en las zonas rurales, yo a veces veo que, sobre todo el productor, uno le dice, bueno, están los síntomas, tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico es remitir el cerebro de esa vaca, de ese equino, de ese cerdo que haya muerto con síntomas de la enfermedad, a Candelaria, donde está el centro de referencia regional, que de hecho es el centro de referencia de SENASA para el país, y ellos no van a dar el diagnóstico. Una vez que, bueno, uno dice, bueno, acá está presente la enfermedad, obviamente que se tiene que hacer una vacunación en anillo. SENASA puede llegar a disponer hasta 10 kilómetros alrededor de ese área para, digamos, que esos animales queden inmunizados. Bueno, muchas veces el productor escucha la palabra SENASA y parecería que uno le nombrara el diablo, y solo quieren vacunar y por ahí cubrirse. Claro. Pero bueno, estoy seguro que el área a cubrir de vacuna y los animales a vacunar en el área rural lo estemos en un porcentaje elevado como para decir, bueno, no vamos a tener más brotes. Pero yo creo que el enfoque que tiene que tener el productor, porque en definitiva el que va a perder los animales es el productor, el pequeño, el mediano o el grande, es una enfermedad que es endémica y que vamos a tener brotes periódicos. Entonces, la mejor apuesta es mantener su rodeo protegido, vacunado, y con eso se va a asegurar no tener pérdidas. Y digamos, después no exponerse el propio productor. La rabia apareciente, sobre todo en los bovinos, una de las principales, una de las cosas que empieza a pasarle a la vaca es que, como se va paralizando todo su sistema neuromuscular, empieza a babear, porque no puede tragar la saliva. Y lo primero que piensa el productor es que se puede haber atorado con algo. Nosotros llamamos acá en el interior la típica planta de mandarina, que se come una fruta de mandarina y les obstruye el esófago. Y muchas veces están ahí luchando con algo para poder desobstruir. Y en esos movimientos, por más que obviamente la vaca, el cerdo, el equino no tienen una fase furiosa que nos van a morder, la rabia adquiere, digamos, la enfermedad de rabia hace que haya mucho virus en la saliva, y cualquier herida que nosotros podamos tener en la piel, en las manos, en los brazos, que nos expongamos a esa saliva, ya puede servir de puerta de entrada. Entonces, bueno, esa también es la otra recomendación para los productores. Cuando ven algún tipo de problema, lo primero que van a notar es que por ahí el animal no puede caminar con normalidad, como que se le aflojan las patas de atrás, empieza a caer, o esto de que permanece echado y está babeando y con mucha, se llama rabia desmodina también, como que se van quedando quietos y dormidos, por eso lo de pareciante. No tienen que, digamos, intentar muchas cosas raras, sino directamente contactar con su veterinario de confianza, contactar en las oficinas de Senasa, porque bueno, digamos, también me han comentado algunos productores que en muchos casos quien hace la vacunación activa son los municipios, o a veces el Ministerio del Agro, o a veces también Senasa en conjunto, para, digamos, cubrir alrededor de donde se esté dando el brote, para obviamente minimizar la extensión del mismo y evitar mayores pérdidas.
Muchísimas gracias por toda la información que nos brindó, doctor, y bueno, esperamos después, más adelante, para otro día, también Día Mundial de otra situación que involucre a los animales, que nos pueda seguir informando. Muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, son una herramienta fundamental para esto, como decía, para crear el Día de la Rabia, bueno, justamente para que yo esté hablando acá y que toda la población se pueda enterar de todo esto y cada uno poner su granito de arena para definitivamente erradicar este flagelo.
Hasta luego, doctor.
Hasta luego.
Ahí escuchábamos a Pablo Castillo.